Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Vuela el tiempo, ya estamos a mitad de la semana, miércoles 26 de junio del año 2024. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, comenzando por Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Ellos son los editores titulares de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas, ya las conoce muy bien, si no enseguida las repetimos. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Mucha información de todo tipo. El día de ayer, ya lo platicábamos, Víctor, se publica esta encuesta nacional, la primera que se realiza en esta ocasión en conjunto entre el INEGI y la CONDUCEF, sobre el comportamiento financiero de los mexicanos, es decir, sobre la salud financiera, el bienestar financiero. Y bueno, creo que entre las notas informativas que destacan justo de esta encuesta es el estrés financiero que vive la mayoría de la población.
Sí, si usted es de esas personas que si regularmente pronuncia o dice, no sé cómo le hice para salir la semana o el mes, pues eso es a lo que se refiere la encuesta,
el estrés financiero. La mayoría no llega con dinero al fin de mes, fíjate qué grave. Así es,
sí, por diferentes circunstancias, los altos costos de los productos, los bajos salarios, los problemas, el endeudamiento, los créditos, o bien la desorganización de algunas personas.
Mala administración.
¿No? Así es, entonces pues esperemos que usted trate de corregir esos hábitos, que si ya lo logró nos cuente cuál fue su experiencia, su estrategia para salir adelante, y que si eso funciona, bueno, pueda compartir ese conocimiento con los demás para que puedan ayudarnos. Así que un saludo además a las personas que nos escuchan a través de La Buena Onda en el 101.9 de FM y por supuesto a los escuchas de Radio Metrópoli, la Estación de las Noticias en el 1150 de AM. Le recordamos que tenemos dos líneas telefónicas para que usted nos llame y en vivo nos dé su participación: 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y tenemos un chat del 33 11 55 19 62, donde recibiremos su participación durante estas tres horas de noticias.
Bueno, y fíjese usted la incongruencia y la hipocresía, ¿no? Porque los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Gustavo Petro, celebraron, por supuesto, la libertad de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, pero en sus propios países el periodismo está bajo amenaza y tampoco se puede ejercer libremente. Assange quedó oficialmente libre tras declararse culpable de conspirar para divulgar información secreta.
Ahí está la noticia, de hecho, de la semana, y a nivel internacional pues es algo de lo que destaca. También tenemos información local. Debemos dar, si nos acompaña usted, este recorrido por las notas más importantes de la jornada informativa previa. Particularmente llama la atención esta, en donde se indica que el CIAPA y el Ayuntamiento de Guadalajara deberán de reparar el daño ambiental que generaron el Parque San Rafael durante la construcción del colector pluvial. Así lo decidió el Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa y civil y del trabajo, 6 años después de que vecinos de Jardines de la Paz interpusieron un amparo para que se evitara el derribo de árboles por las obras. Gabriela Cervantes, representante de los vecinos, indicó que la resolución comprueba la veracidad de sus denuncias.
Por otra parte, el gobierno del estado y la empresa Alibaba apoyarán a por lo menos 200 compañías de Jalisco para que puedan concretar ventas en esta plataforma de comercio electrónico. A las empresas se les otorgará una capacitación de 60 horas, donde podrán adquirir una formación integral a través de manuales de operación y guías de negocios en línea para la construcción del comercio electrónico de sus productos. Actualmente Alibaba.com conecta a más de 150 millones de compradores.
En información ambiental, la SEMADET dio a conocer que con la llegada de las primeras lluvias se concluye la temporada de incendios forestales. La dependencia señaló que este año se registraron 960 siniestros y reportó una reducción de 30% con el apoyo de casi 2.000 brigadistas que trabajaron de manera incansable para atender estos incendios, vehículos especializados y helicópteros que participaron en los operativos para sofocar el fuego.
Y la alcaldesa electa de Mazamitla, Amanda Albarrán, rechaza haber abandonado la localidad por amenazas por parte de la delincuencia organizada, como informó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Pablo Colín. Indicó que luego del proceso electoral tomó unas vacaciones, pero delegó actividades a su equipo de transición. Está lista para comenzar la administración municipal y, bueno, aquí hay una discrepancia de opiniones o de información entre esta alcaldesa electa de Mazamitla y el dirigente estatal blanquiazul.
Sería la segunda situación pues que le contradicen al dirigente estatal, ¿no? Primero lo de Xochitl Gálvez y ahora el asunto específico de la alcaldesa de Mazamitla. En información nacional también destaca que la Secretaría de Salud informó que suman 155 muertes asociadas a las temperaturas extremas en este 2024. Los estados más afectados son Veracruz, Tabasco, Nuevo León, San Luis Potosí y Oaxaca. Las personas afectadas por el calor deberán comenzar a disminuir con la llegada de la temporada de lluvias, así que esperemos que la cifra se mantenga y no haya más muertes que lamentar.
Y al recibir el bastón de mando de las mujeres, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que trabajará para reivindicarlas en sus derechos. No volveremos a estar solas, fue lo que dijo. La senadora Olga Sánchez Cordero le pidió que ejerza su liderazgo para concretar la agenda feminista. Por lo pronto, el día de ayer, al recibir este bastón de mando, se comprometió a sacar adelante el sistema de cuidados.
Una buena noticia, sobre todo porque es un asunto que se ha tratado ya por diferentes colectivos y especialistas y que se esperaba su resolución y que se llevara a cabo. Así que esperemos que las bases ya sentadas en algunas entidades y lo que quiera hacer la federación, saquen adelante el sistema de cuidados.
La que es mala noticia es precisamente la deserción escolar, porque en tan solo 4 años abandonó la escuela 1 millón de estudiantes. La deserción escolar creció de 2019 a 2023. Expertos consideran que además de la pandemia, otro factor fue el descuido del aprendizaje en las políticas de gobierno.
Pues es parte de la información que tenemos para ustedes. Este es tan solo un panorama general de las noticias en este miércoles 26 de junio de 2024. Le invitamos a que nos acompañe a escuchar la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. De esta manera le damos la bienvenida a este informativo. Buenos días, Metrópoli.
Bueno, qué sabrosa la efeméride musical apropiada para iniciar con la información este miércoles. Ojalá que le haya gustado. Ya sabe que esperamos su participación a través de diferentes vías, entre ellas las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Y comenzamos con información nacional. Está listo en la capital del país con su reporte informativo Arturo García Caudillo. Muy pronto llegamos a la mitad de la semana y te escuchamos con atención, Arturo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. La migración por nuestro país, que se ha convertido no solamente en expulsor, digamos, de migrantes, sino también en receptor, en país de paso de los migrantes que vienen de Centroamérica y Sudamérica rumbo a los Estados Unidos, pues ha poco a poco ido descendiendo esa ola que pues nos inundó, digamos, en los últimos meses. Dice la canciller Alicia Bárcena que los números han ido poco a poco descendiendo, no solamente de los que entran hacia Estados Unidos, sino a los que están entrando a nuestro país. Vamos a escuchar justamente las palabras de la canciller mexicana.
Vamos muy bien, déjenme decirles, todos los días medimos ese flujo hacia Estados Unidos. Estamos más o menos en un promedio de 2.500 migrantes por día. Aquellos, por supuesto, que son migrantes irregulares, tenemos también alrededor de 1.600 que están entrando con permisos o citas de CBP One. Entonces, creo que hemos logrado ya ordenar bastante el tema de la frontera. Por supuesto, nosotros estamos viendo que los flujos migratorios han disminuido bastante, incluso los que están entrando a México. Antes estábamos en 7.600 personas entrando por la frontera de México y estamos ya alrededor de 6.800, son menos. Y también esta reunión que estamos aquí, como ustedes saben, para nosotros es muy importante porque nos permite ver qué posibilidades hay de poder incluir a los migrantes en mecanismos laborales tanto en México como en Canadá, como en Estados Unidos, como en otros países de la región. Esa es la idea.
La canciller mexicana que el día de ayer estuvo encabezando una reunión en la propia cancillería, conocida o que se llamó Reunión Hemisférica sobre Vías Regulares para la Migración Laboral, donde, por ejemplo, se dieron a conocer los números de los trabajadores mexicanos, los trabajadores agrícolas que están viajando año con año a Canadá, y ahí pues el encargado de dar a conocer los números de estos trabajadores mexicanos fue el propio secretario del Trabajo, Marat Bolaños, quien explicó que a lo largo de lo que va del actual sexenio, 143,000 trabajadores mexicanos agrícolas han estado yendo y viniendo a Canadá, regresando a México y en muchas ocasiones volviendo a ir. Este número de 143,000 es el equivalente al 28% de lo que ha sido este programa durante los últimos 50 años, y tan solo en 2023, decía Marat Bolaños, hubo 26,039 jornaleros mexicanos trabajando en Canadá que regresaron a nuestro país y que muy probablemente están regresando de nueva cuenta en este 2024, aunque para este año se espera que la cifra aumente casi en 500 más estos trabajadores. La meta para este 2024 es que sean 26,500 jornaleros. Pues bueno, esa misma intención hay para que trabajadores de Centroamérica se queden en México, sobre todo en la frontera sur o en la zona de la frontera sur de nuestro país, en el sur sureste. Hay muchos guatemaltecos que ya están trabajando bajo este mismo sistema, que vienen a México, trabajan durante algún periodo y se regresan a su país. Esto ya está aplicándose en México y la intención es que se aplique también en otros países. Incluso ya hay un programa, una APP del gobierno federal que está proporcionando estas vías de trabajo para los centroamericanos en nuestro país. Y pues ha sido un buen método, dicen, para el control migratorio, y también por eso consideran que está bajando. El otro tema que tiene que ver también con el flujo migratorio es el de CBP One, que ustedes escuchaban. Hay aproximadamente 2,500 cubanos, haitianos, venezolanos que están llegando a los Estados Unidos por esa vía. Para tal efecto tienen que llenar un formulario en una APP del gobierno de los Estados Unidos, pero tienen que llegar hasta la Ciudad de México para poder llenarla. Y esto han solicitado las autoridades mexicanas que se baje un poco más, porque la idea es que apenas cruzando la frontera puedan llenar los documentos y entonces sí ya viajar con mayor seguridad hacia la frontera con los Estados Unidos. Actualmente es solamente hasta la Ciudad de México o a partir de la Ciudad de México, de aquí para arriba, llenan los documentos y esperan a que les den la cita en la frontera. Eso es el CBP One, y pues bueno, la intención o lo que buscan, dice, es que sea desde la frontera sur, y esa promesa de los Estados Unidos no la han cumplido todavía. Supuestamente en este mes de junio la iban a cumplir y todavía la están esperando. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta pronto.
Excelente miércoles, Arturo García Caudillo.
Bien, pues en más información, el gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum será feminista y se priorizará a los pobres. Esto afirmó la virtual presidenta electa de México. En un encuentro con organizaciones conformadas por mujeres que apoyaron su campaña, Sheinbaum se comprometió a que en su administración se enfocará sobre todo a las mujeres que han vivido situaciones de pobreza, de violencia, de olvido, etcétera. Durante la entrega del bastón de mando de las mujeres, Claudia Sheinbaum recordó que el trabajo del hogar debe ser compartido con la pareja, por lo que debe crearse, al menos ese fue el compromiso, el sistema de cuidados con el objetivo de que las mujeres tengan derecho a sus autonomías y al desarrollo pleno.
Pero en ello también significa que el trabajo del hogar debe compartirse con la pareja
Y más allá de ello, debemos seguir construyendo un sistema de cuidados con el objetivo de que las mujeres tengan derecho a sus autonomías y tengamos derecho al desarrollo pleno. Como lo dije en campaña, vamos a iniciar este sistema de cuidados con las jornaleras agrícolas y con las mujeres de la maquila, por un sentido simple, se llama justicia.
Esas son las palabras de Claudia Sheinbaum al recibir este bastón de mando. También habló, por supuesto, del avance de las mujeres en la vida política del país.
México ha cambiado profundamente. Disminuyó la desigualdad, la pobreza y también la transformación abrió espacio para las mujeres. Más mujeres en todos los espacios de la vida pública. Mujeres en las presidencias municipales, en el Congreso, en el gobierno de la República y por primera vez, sí, una mujer presidenta de México.
Vienen más información relativo justo a las mujeres. La cantidad de personas que consumen drogas en el mundo se elevó a 292 millones en 2022, lo que representa un aumento de 20% en 10 años, según el informe mundial sobre las drogas que presentará la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito este miércoles. Lo que destaca en esta estadística es que el consumo de drogas en mujeres despuntó, pero no así el derecho a ellas a un tratamiento, ya que solo una de cada 18 con trastornos por consumo de drogas recibió atención en comparación con uno de cada 7 hombres. A nivel mundial, alrededor de 64 millones de personas sufren de trastornos por el uso de drogas, pero solamente una de cada 11 recibe tratamiento. El reporte de ONU-DC señala que 36% de las mujeres consumidoras están en Oceanía, 29% en las Américas, 19% en Europa, 12% en Asia y 10% en África.
Y los gastos imprevistos de alimentos, escolares, deudas con bancos o familiares son las principales preocupaciones que provocan estrés financiero a la población, particularmente a las mujeres, quienes por lo general son las que administran el dinero en los hogares. Estos son algunos de los resultados que arrojó la primera encuesta nacional sobre salud financiera 2023, que se realizó de manera conjunta entre el INEGI y la CONDUCEF para conocer la información sobre la resiliencia, el control, la libertad y el bienestar financiero de las y los mexicanos. Explica Mauricio Rodríguez Abreu, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI.
Y si clasificamos a la población por nivel de estrés financiero, vemos que en términos generales el 37% de la población se ubicó en esos niveles altos de estrés financiero, fue mayor para las mujeres con el 42.2% que para los hombres. Por grupos de edad también vemos cómo conforme nos movemos a edades más avanzadas, se incrementa el porcentaje de la población que se ubica en niveles altos de estrés financiero y se reduce un poco en las edades más avanzadas. Y bueno, ¿qué consecuencias tiene esto en la vida de las personas? Pues se reporta de manera muy frecuente que las personas se sientan ansiosas, 45% de las mujeres, 37% casi de los hombres, provoca también tristeza, frustración o irritación entre la población. En todos estos indicadores, las consecuencias fueron mayores para las mujeres que para los hombres, con base en cómo reportaron las personas estos síntomas. Y si nos enfocamos en afectaciones físicas o emocionales que puedan tener las personas, se reportaron desde dolores de cabeza, dificultades para conciliar el sueño, cuestiones fisiológicas como tener gastritis, colitis, cambios en la presión arterial, problemas alimenticios derivados del estrés por las cuestiones financieras, pero también problemas con las familias, con amistades, incluso laborales, que están asociados a la situación que enfrenta la población. ¿Y cuáles son las principales preocupaciones de las y los mexicanos? Más de dos de cada tres en general, 36% de las mujeres y 31% de los hombres, precisamente señalan que son estos gastos inesperados, estos gastos que no tenían en el horizonte y que tendrían o tienen que hacer frente de alguna manera, seguidos de pagos en la alimentación o gastos escolares. Pero también se destacan las deudas con bancos, deudas con familiares, alguna otra preocupación, incluso gastos para poder tener capacidad para entretenerse. Y estas preocupaciones también se pueden contrastar con las principales metas de las personas en el país. La principal meta que tiene la población o que se aportó con mayor frecuencia fue comprar, terminar, adquirir una vivienda, una casa, pero también dar estudios a las hijas y a los hijos, así como contar con ahorros, remodelar vivienda, tener algún negocio y, bueno, metas diversas que pueden ser incluso tener vehículos, tomar vacaciones o tener dinero adicional para esas actividades. Y también pudimos indagar sobre cuáles fueron precisamente las principales dificultades que las personas reportaron para cumplir con estas metas, pues fueron la falta de ahorro, principalmente reportado más en el caso de las mujeres que de los hombres, pero también la falta de oportunidades de trabajo, en este caso reportado más por los hombres que las mujeres. Pero también en esta categoría de otra dificultad, que es la tercera relevancia que apareció en la encuesta, incluimos desde la falta del conocimiento de productos bancarios y financieros o que no tengan acceso a crédito o alguna otra dificultad en relación al sistema financiero mexicano.
Bueno, creo que esta encuesta es muy valiosa, la primera que se hace para conocer la salud financiera de los mexicanos. Abreu, Rodríguez Abreu, indica, por ejemplo, que solo el 35.9% podría pagar una urgencia económica con sus ahorros, en tanto que el 63.2% se vería obligado a pedir un préstamo a familiares y amigos. Y, bueno, uno de los puntos más importantes de este estudio, pues los problemas económicos y este estrés financiero que sí provoca afectaciones físicas, emocionales o psicológicas en las personas. Tristeza, frustración, irritabilidad, dolores de cabeza, gastritis, ansiedad, depresión, dificultades para conciliar el sueño, problemas de presión arterial, entre otros, así como pues malas relaciones con familiares y amigos y compañeros de trabajo. Todo eso lo produce el pensar que no le va a alcanzar, que no tiene el dinero suficiente, por ejemplo, para llevar alimento a su casa, que tiene deuda con familiar, que tiene deuda con el banco, etcétera, etcétera. Las más afectadas en este asunto, por supuesto, son las mujeres.
Bien, y en más información también de economía doméstica, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC, lanzó una advertencia. El calentamiento global elevó los precios del cilantro, el tomate, el aguacate, la lechuga, el chayote, los frijoles y hasta el alga nori, que se utiliza para la fabricación o elaboración de sushis, afectando así la seguridad alimentaria de México con un impacto directo a marcas veganas y productoras de alimentos enlatados y empacados. En este escenario se advirtió, desde finales del 2023 por empresas como Grupo Herdez, Gruma y Bimbo, solo que ahora también es una realidad para otras productoras de alimentos veganos como Notco y The Like. Incluso los restaurantes y productores de sushi comenzaron a padecer la escasez del alga nori, que aumentó 80% de precio por el desabasto tras el cambio de la temperatura en el mar. En este caso, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, dijo: el cambio climático realmente está afectando la producción agrícola del país. Es un asunto importante y crucial en este campo productivo. En estados como Guanajuato, Michoacán y Puebla, la sequía se expresa como un pantano muchos días y otros con lluvias intensas y hasta granizo. Eso hace que se pase la temporada de cultivo y finalmente se ven afectados los productos que se siembran en el país.
Son las 6:38 a.m. Somos exportadores de aguacate. El aguacate, por supuesto, que es apreciado a nivel internacional en países de Asia, en Estados Unidos, por supuesto. El valor es incalculable, pero ¿se ha preguntado usted cuál es el costo social? Es parte del trabajo que esta mañana nos presenta Ricardo Camarena. Bueno, enseguida lo escuchamos. 6:38 a.m. Adelante con la información.
Este fruto ocupó la atención nacional e internacional en los últimos días. Fue tema obligado entre las autoridades mexicanas y estadounidenses. Su producción y exportación mueve miles de millones de dólares y hace unos días la Unión Americana decidió suspender su importación. Hoy todo está por regresar a la normalidad. Ya se trabaja para retomar las exportaciones del aguacate michoacano. Michoacán es líder mundial en producción de aguacate. Desde la década de los 90 se ha realizado un importante esfuerzo para satisfacer los requisitos impuestos por Estados Unidos para la importación de este fruto, y es que el vecino país es un gran consumidor. Tan solo para la edición más reciente del Super Bowl se enviaron alrededor de 110 mil toneladas. En entrevista con Telemundo, el coordinador del Laboratorio de Comercio, José Ignacio Martínez, hablaba al respecto.
Solamente de Michoacán hacia Estados Unidos, la exportación de aguacate todos los días es de alrededor de 11.3 millones de dólares.
Pero la historia dio un vuelco hace unos días cuando, al llamado Oro Verde, Estados Unidos le cerró la puerta luego de que un grupo de comuneros de Aranza, en el municipio de Paracho, en Michoacán, retuvo y golpeó a un par de inspectores estadounidenses encargados de verificar la calidad del producto para su importación. Así reaccionaba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Lo tenemos que resolver. Llevamos muy buena relación. Seguramente en estos días se va a llevar a cabo una reunión.
Finalmente, tras días de negociación, Michoacán retomó el proceso de certificación para la exportación tanto de aguacate como de mango a Estados Unidos. De nueva cuenta, el envío de embarques de estos frutos a la Unión Americana. Así lo confirmaba el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
Comentarles que ya se ha logrado un acuerdo, un modelo de seguridad para los inspectores USDAFIS, que desde el día sábado, paulatinamente, se ha venido recuperando la actividad de estos inspectores de la Embajada Norteamericana, tan importantes, relevantes para la agroexportación del aguacate michoacano, del mango y otros productos.
La producción de aguacate es fundamental, no solo para la economía michoacana, también significa un importante ingreso de divisas para el país. La pregunta es, ¿a qué costo? Expertos en materia ambiental advierten que la producción del fruto está llevando la tierra al límite. Los bosques han desaparecido para ser sustituidos por cultivos de aguacate. El agua se acota. La deforestación y el consumo de líquido que implican estos árboles genera un importante daño ecológico. En entrevista con Milenio, el director de Sin Planeta B, Luis Ramírez, hablaba de estos impactos.
El aguacate tiene muchísima problemática social porque estamos hablando pues de deforestación, que no se nos está dando el acceso al agua precisamente porque pues todo se va a la agroindustria, y pues aquí también estamos hablando de desplazamientos de pueblos originarios.
Además, los requisitos que impone Estados Unidos también obligan a los productores a utilizar herbicidas que terminan por contaminar el agua. Se puede hacer algo, sí, pero los requisitos que impone la Unión Americana lo dificultan. Esto lamentaba el director de Sin Planeta B, Luis Ramírez, en entrevista con Milenio.
Primeramente es incrementar la utilización de productos orgánicos para la misma producción del aguacate, pero y precisamente aquí, pues para disminuir un poco las moléculas sintéticas que se da precisamente por todo el uso de agroquímicos. Pero aquí una de las problemáticas que existe es que tú, para poder exportar el aguacate, pues tienes que cumplir con ciertos certificados o ciertas certificaciones. Estas certificaciones te exigen precisamente que no utilices estiércol, que no combines y que no prácticamente pues que sea un monocultivo, que no vayas a cosechar otra cosa. Entonces, pues prácticamente lo ponen en una situación complicada.
Expertos advierten que la tierra michoacana está prácticamente llegando a su límite. De 2001 a 2018 se perdieron cerca de 270 mil hectáreas forestales, y entre 2018 y 2023 se deforestaron cerca de 30 mil, de acuerdo con el gobierno estatal. Detrás de esta deforestación, las talas clandestinas, se cuentan por cientos las huertas ilegales. Algunas proyecciones estiman que para el 2050 podrían sumarse otras 100.000 hectáreas de cultivo de aguacate, el 60% de estas en sitios en donde actualmente hay bosques, por lo que investigadores y expertos en el tema hacen un llamado urgente a regular, a controlar la expansión de estos cultivos antes de que el impacto ambiental sea irremediable. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli, Información internacional.
Estados Unidos informó este martes que está buscando un acuerdo diplomático que restaure la calma en la frontera entre el Líbano e Israel, y agregó que una guerra allí tendría efectos catastróficos. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin y su homólogo israelí Yoav Gallant se reunieron en el Pentágono en el segundo día de visita de Gallant a Washington, donde la víspera habló con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y con el director de la CIA Bill Burns. Según Austin, otro conflicto entre Israel y la milicia libanesa Hezbollah podría convertirse fácilmente en una guerra regional con terribles consecuencias para Oriente Medio. El secretario estadounidense de Defensa subrayó que su país siempre apoyará a Israel en su derecho a la autodefensa, y agregó que esto incluye garantizar que Irán, que es la fuente de gran parte de la inestabilidad y violencia en la región, nunca pueda conseguir un arma nuclear. Por su parte, Gallant recalcó que aunque están trabajando juntos para lograr un acuerdo, también se debe hablar de la preparación para hacer frente a todos los escenarios posibles. El ministro de Defensa ruso Andrei Belousov advirtió al jefe del Pentágono Lloyd Austin del peligro de una escalada del conflicto en Ucrania debido a las continuas entregas de armas estadounidenses a Kiev, según informa el Ministerio de Defensa ruso. Se informó que los responsables de defensa intercambiaron puntos de vista sobre la situación en torno a Ucrania. Anteriormente, el portavoz del Pentágono Patrick Ryder señaló que Austin hizo hincapié en la importancia de mantener las líneas de comunicación en medio del conflicto en curso en Ucrania. La conversación entre Belousov y Austin tuvo lugar tras el bombardeo con misiles estadounidenses perpetrado el pasado domingo por el régimen de Kiev contra la población civil en playas de la ciudad rusa de Sebastopol, República de Crimea. 4 civiles, incluidos 2 niños, perdieron la vida y 153 resultaron heridos. Con la llegada de un contingente de 400 policías kenianos a Puerto Príncipe, Haití, se dio inicio al despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia en este país caribeño, con el objetivo de hacer frente a la violencia pandillera. El primer ministro haitiano interino, Gary Conil, expresó en su mensaje que el gobierno y el pueblo haitianos esperan que esta misión multinacional sea la última que ayude a Haití a estabilizarse, a renovar su personal político y a volver a una democracia efectiva. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indicó que esta fuerza apoyará a la Policía Nacional de Haití al incrementar sus operativos contra las pandillas, mejorar su capacidad para mantener la seguridad pública y garantizar que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan. De acuerdo con el mandatario, Estados Unidos aporta más de $300 millones y hasta $60 millones en equipos. Detalló que la misión prevé contar con 2.500 uniformados extranjeros. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, quedó oficialmente liberado al haber llegado a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia estadounidense. El periodista compareció ante un tribunal en Saipan, en las Islas Marianas del Norte, un territorio no incorporado de Estados Unidos, y se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para obtener y difundir información de defensa nacional. El fundador de Wikileaks aseveró que nadie trató de sobornarlo, intimidarlo o coaccionarlo para que admitiera su culpabilidad. Por su parte, los defensores de Assange prometieron que Wikileaks continuará con su trabajo y que su fundador será una fuerza continua a favor de la libertad de expresión y la transparencia en el gobierno. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado en el que reiteró que la admisión de culpabilidad por parte del periodista concluye un caso penal que se remonta a marzo del 2018. Agregó que al activista se le prohíbe regresar a la Unión Americana sin permiso.
Comenzamos con la información local. Saludamos ya a José Luis Escamilla en la línea telefónica. José Luis, muy buenos días.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, en información actual, se está reportando que en el cruce de Paseo del Pino y Loma Linda, en la colonia Lomas del 4, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, se está reportando la localización de una persona fallecida por proyectil de arma de fuego y atada de pies y de manos. Este servicio está siendo corroborado en estos momentos por la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Por otra parte, compañeros, ayer la presidenta municipal electa de Mazamitla, Amanda Albarrán, pues apareció en las redes sociales para desmentir al presidente estatal del PAN, Juan Pablo Colín. Y es que Colín decía que la alcaldesa electa de Mazamitla se había tenido que ir del estado por presuntas amenazas por parte de la delincuencia organizada. Ayer Amanda Albarrán publica en sus redes sociales un comunicado desmintiendo, pero fíjense lo que son las cosas, desmiente las notas periodísticas, pero no desmiente la fuente, que en este caso, insisto, fue Juan Pablo Colín. Pareciera que es más fácil acusar al mensajero que al que emite el mensaje. En este caso, Juan Pablo Colín fue quien hizo el señalamiento, pero dice ella que no, que lo que ocurrió es que después de un duro, así lo calificó, un duro proceso electoral, decidió tomar unas vacaciones, pero que delegó actividades a su equipo de transición. asegura que estas declaraciones de Juan Pablo Colín afectan la imagen turística de Mazamitla, porque pues imagínense ustedes, ¿no?, que la autoridad que va a entrar apenas al gobierno se diga que fue amenazada de muerte, pues no le ayuda a la imagen de un municipio totalmente de vocación turística como es Mazamitla. Así que dice ella, no pasó absolutamente nada, me estoy yendo por vacaciones, no porque alguien me hubiera amenazado. Así que, bueno, así las cosas en torno a esta diferendo de versiones entre el presidente estatal del PAN y la presidenta municipal electa, que salvo su mejor opinión pareciera que el presidente del PAN nada tendría que estar opinando, porque si bien Amanda Albarrán gana por parte de esta coalición PRI-PAN-PRD, ella es emanada del PRI, entonces, bueno, nada tendría que estar hablando el presidente estatal del PAN sobre lo que ocurre o no con su persona. En otro orden de ideas, compañeros, hablemos de lo que ocurrió con este sujeto que fue vinculado, fue detenido en las últimas horas. Se llama Rigoberto N. Fíjense qué historia nada más, ¿eh? Resulta que Rigoberto N, en febrero del año pasado, iba con su novia a bordo de un vehículo en el municipio de Tonalá. Los dos comienzan a discutir y este sujeto, muy estilo dramático, le dijo: si me dejas, me mato o nos matamos los dos. Se le hizo más fácil, mejor matarla a ella. Resulta que este hombre iba a bordo del vehículo rumbo a un barranco, allá en la colonia Los Conejos de Tonalá, iba rumbo a un barranco, y ese sujeto decide lanzar el vehículo con todo y la novia en el interior hacia el barranco. Él, que iba manejando, se avienta del carro antes de tiempo, resulta ileso, pero la novia resulta lesionada. Afortunadamente no falleció la mujer, logra sobrevivir para denunciar a Rigoberto M., que finalmente fue detenido en las últimas horas, y ya está a disposición de un juez de control y oralidad, que seguramente le estará imputando el delito de tentativa de feminicidio. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, gracias por el reporte. Muy buenos días. Es la información en materia de seguridad con José Luis Escamilla. Héctor Escamilla, por su parte, nos da cuenta de esta resolución judicial que obligaría al Ayuntamiento de Guadalajara y al CIAPA a reparar los daños en el Parque San Rafael. Héctor, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos también al auditorio. Excelente miércoles. Y bueno, comentar que los vecinos del Parque San Rafael obtuvieron una victoria, lamentablemente, pues a destiempo en materia penal, en la lucha jurídica que tenían para conservar el Parque San Rafael. Recordemos que en esta área verde, desde el 2017, inició la construcción de un colector pluvial para mitigar inundaciones en el oriente de la ciudad, que a decir de vecinos, pues en realidad nada tenía que ver con la prevención, sino más bien era un asunto de beneficiar un desarrollo inmobiliario que se construye a pocos metros de distancia, es decir, construirle básicamente un sistema de drenaje y usar el área verde para ello. Los vecinos han mantenido una lucha jurídica, en 2017 inició la defensa, y en 2021, bueno, la autoridad consiguió un recurso jurídico que les reabrió la puerta para continuar con las obras. En 2022, y aquí es donde inicia el tema del amparo, en 2022 los vecinos tramitan este recurso jurídico para evitar la tala de más de 700 ejemplares dentro del área verde, particularmente donde se encontraba o los alrededores de la cancha de béisbol de esta área, de este parque público. A pesar de ello y de suspensiones, primero provisional, luego definitiva, las obras continuaron, se talaron los árboles, finalmente el proyecto del colector pluvial se terminó, ya se construyó la cancha de béisbol por arriba, la cancha que por cierto está concesionada, no cualquiera puede utilizar, y finalmente pues los vecinos el pasado 31 de mayo obtuvieron ya la sentencia definitiva en este juicio de amparo, que en efecto les daba la razón. El juzgado séptimo de distrito en materia administrativa civil y del trabajo del tercer circuito ubicado en Jalisco le otorga la sentencia favorable a los vecinos, señalando que sí, el ayuntamiento de Guadalajara y el CIAPA con la obra generaron daños medioambientales. Escuchemos lo que platica Gabriela Cervantes, que fue una de las principales activistas dentro de la defensa de este parque.
Para dar a conocer pues toda la implicación, ¿no? Porque pues bueno, se comprobó que había daño al medio ambiente precisamente cuando en el 2022 llegaron a talar los árboles que se encontraban en el predio de las canchas del béisbol, y que ellos juraban y perjuraban que no había arbolado, que esos eran ramas y que no afectaban absolutamente nada, pues hoy los tribunales hacen un antecedente o sientan un antecedente en el estado de Jalisco en materia ambiental, y nosotros con mucho gusto vamos a estar compartiendo toda la información técnica y todo lo que quieran saber.
Y bueno, decimos que este tema llega a destiempo porque finalmente ya es un acto consumado. La obra se terminó, los árboles fueron talados, no funcionó mucho toda la justicia rápida y expedita, pero sí el tribunal reconoce que debe haber una reparación del daño por parte de las autoridades, en este caso, que intervinieron en la obra. El día de hoy, a las 10 de la mañana, los vecinos del Parque Santa Fe estarán ofreciendo una rueda de prensa para señalar pues los alcances de este juicio de amparo y esta sentencia obtenida. Y cabe señalar que dentro del el expediente se establece, por ejemplo, que las autoridades que fueron impugnadas, en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara y el CIAPA, pues en realidad, como ya están a destiempo, ya no pueden presentar ningún recurso de revisión, es decir, una impugnación contra esta sentencia. En otras palabras, se queden firmes y pues habrá que ver el acatamiento que hagan las autoridades en este tema de la reparación del daño ambiental. Información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchas gracias por el reporte, muy buenos días. La información de Héctor Escamilla en torno a este tema del Parque San Rafael, y tenemos ya participación del auditorio.
Se comunica Celina Ruiz. Ella menciona que la semana pasada el aguacate estaba a 38 pesos, hoy aumentó a 96. Hay que planear y organizar el gasto, no puedes gastar 20 si ganas en realidad 10. Sí está difícil la situación ahorita para que alcance con el sueldo o con la pensión que se recibe. Javier Magaña, felicidades a Mercedes por la efeméride musical. También menciona, por otra parte, que ojalá Claudia Sheinbaum haga lo que debe hacer, y si no, para eso está la revocación de mandato. Araceli Gutiérrez, por su parte, felicito a los obradoristas. Deben estar muy felices de mantener a los 20 juniors que andan con sus yates gastando los millones de pesos con sus chicas. Es lo que dice Araceli Gutiérrez.
Y acá yo quiero compartirles, Víctor y Gris, recibo una pensión muy pequeña mensualmente del IMSS y la administro de tal manera que me alcance y me quede un poco para el comienzo del otro mes. Ayudo a mi hija con un poco y guardo un ahorro mínimo, pero siempre me alcanza, pero todo el tiempo he compartido lo que Dios me da. Dice, los abrazo a la distancia, Eva, en su comentario. Y en torno al tema que nos comentaba Héctor del Parque San Rafael, dice aquí, después del daño al Parque San Rafael ya les dan la victoria. Ahora, ¿quiénes talaron los árboles? Que los planten y que los cuiden. Esto es lo que refiere esta persona que, pues no deja su nombre, pero se refiere al tema que nos ha compartido esta mañana Héctor Escamilla. Por otro lado, dice Eduardo Becerra, no me pierdo todos los días de las efemérides, y la del 25 de junio de Lucha Reyes la escuché a la mitad. Me la podría mandar por este medio, y siempre se grabó. ¿Qué dice? ¿Por dónde la puedo localizar? Bueno, le recomendamos que busque notisistema.com el sonido de la música. Ahí está publicada ya con ese título, el nombre del artista y el trabajo de Mercedes Altamirano estará al alcance de usted para que pueda escucharlo,
sí,
otra vez.
Entra a la aplicación y en la lupa, ahí en ese buscador, pone el sonido de la música y le aparecerán todas las ediciones de Mercedes.
Así es, esa es la opción para que puedan escucharla quienes deseen, las que están ahí disponibles. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, regresamos en breve.